Ante las diligencias, las autoridades aseguran.
Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Hoy veo en la cabina de operaciones a cuatro varones, a Alejandro, una cara nueva, frente a la consola de audio. Así es de que comienzo con él saludándolo, al gran jefe César Preciado allá atrás. Saludo también y al joven Daniel Montes. Vaya, qué gusto verlos. Y Roberto Álvarez, que siempre está en estos momentos en la conducción, en el turno frente a los controles. Gracias a todos. Un saludo y de mi lado, muy cerquita, unos cuantos metros, Noemí Larios. Ella atiende líneas telefónicas, las que cada tarde le menciono con el interés de que las tome en cuenta, las utilice y enriquezca este programa. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Esas líneas son atendidas por Noemí Larios. ¿Usted prefiere redactar su mensaje? No olvide poner su nombre. Es importantísimo para que sepa la audiencia quién está detrás de esa idea, crítica, sugerencia. La línea telefónica es el 3311-551962. Es tanto para la plataforma Telegram o la plataforma WhatsApp. Usted decide. Uno de los temas más importantes en nuestra zona metropolitana, en política y temas pendientes que urgen una solución y que como paliativo, como medida de reconocimiento de lo que falla y que por lo tanto no debería de estarse cobrando como hasta ahora. Y me quiero referir a lo que el CEAPA manda en sus recibos como importe del consumo y por lo tanto de lo que el usuario del agua que el CEAPA dota debería de estar pagando. El descuento del 80% aprobado por el Congreso local en un decreto que entra en vigor, pero que tiene unos candados y que precisamente en la formalización de cómo se va a aterrizar esta línea, esta instrucción para hacer el descuento de hasta 80% por el pago del servicio de agua potable, es que hoy están reunidos en una tercera sesión extraordinaria en la Junta de Gobierno del CEAPA, una junta en donde la presencia vecinal está allí, porque todavía se lleva a cabo la junta. Nuestro compañero reportero Marc Hernández ha estado dando cuenta constantemente de qué tanto se avanza, qué se aprueba, en qué van, todavía no concluyen. Y en el espacio anterior con Ricardo Camarena al micrófono, en las intervenciones, Marc Hernández ha sido claro acerca de los vecinos de varias colonias, vecinos de colonias afectadas, pero sobre todo en el municipio alfarero, en San Pedro Tlaquepaque, Nueva Santa María, San Sebastián, Parques de Santa María, vecinos que dicen que están fuera del listado inicial que se manejó. ¿Recuerda usted dos datos de más de 200 colonias y de más de 600 colonias afectadas del procedimiento que los diputados entendieron que se estaría llevando a cabo y que así votaron para que en esta junta, en esta tercera sesión extraordinaria, se cuente con el listado correspondiente y ya se circule y regrese al Congreso como información firme, como información que está siendo respaldada para recibir el descuento, insisto, de 80%? Por lo pronto están en la depuración y en la revisión. Y no se descarta, de acuerdo a lo que ha dicho el propio responsable de la Hacienda Pública del gobierno de Jalisco, el señor García Sotelo, que se estarían incorporando otras colonias que no están allí consideradas. Pero el tema es importante, el tema causa preocupación, y en el caso de la alcaldesa de Tlaquepaque, ella también como integrante de este consejo de esta junta de gobierno, ella hizo acto de presencia y la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, hizo un reclamo muy claro, que no incluyeron en el listado a colonias del municipio, colonias que están siendo afectadas por una calidad del agua inadecuada, por el agua sucia, por el agua puerca, como usted le quiera decir, el agua contaminada. Yo voy más allá, el agua que pone en riesgo nuestra salud. Dijo textual, cito las palabras de la presidenta Laura Imelda Pérez Segura, segura. Detectamos más de 160 colonias que no están incluidas y que además el CEAPA no hizo su chamba, porque en lugar de poner una lista de lo que ellos tenían, constancias de quejas y mala calidad del agua, así como de abasto, lo único que hicieron fue reducir la que ya había mandado la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De por sí, ya venía muy reducida. Colonias incluso que no encontraron aquí. Tengo quejas de vecinos de esas colonias que no encontraron. La presidenta acudió a esta sesión, a esta junta extraordinaria, en donde se llevará a cabo la votación y se tendrá el listado definitivo. ¿Qué colonias, qué número y qué cantidad de ciudadanos, hasta cuántos alcanzará este beneficio, esta medida paliativa compensatoria en lo que cabe de obtener un descuento de hasta 80% por la mala calidad del agua que están recibiendo? Un padrón de colonias que, insisto, no deja satisfechos hasta el momento y que por lo pronto en la acusación de la presidenta de Tlaquepaque, pues que deja mal al CEAPA porque dice de por sí no hace su chamba, la comisión no viene completa, pues cómo en el CEAPA la van a rasurar. Está informándose que en la revisión del listado se identificaron por lo pronto, y este fue trabajo técnico del CEAPA, colonias inexistentes, se habló de una treintena de ellas, mientras 8 se encontraban fuera del área de cobertura, y allí es que se rasuró 40 de las inicialmente enviadas por la Comisión de Derechos Humanos. Y con esas observaciones, el número de colonias contempladas para recibir el beneficio de 243 inicialmente bajó a 203. Y se espera que concluya la depuración, pero también el mensaje a los ciudadanos es: hay apertura y se estarán considerando a todos los que están afectados. ¿Cómo se va a llevar a cabo este descuento? También hay versiones encontradas. Yo cuando entrevisté a la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso Local, a la emecista Gabriela Cárdenas, ella dijo que quienes ya hubieran pagado el recibo por su estimado anual, lo que el CEAPA estima que estarán consumiendo en el transcurso de los 12 meses, tendrán un saldo a favor. El 80% que sería su descuento queda, digamos que encaja o queda como prepago para el consumo del año entrante. Quienes van con el pago bimestral, ellos sí tendrán, se entendía que en automático tendrían el descuento del 80%. Son detalles, insisto, muy importantes, no son asuntos menores. En caso de que se tenga el aval, los usuarios de las colonias consideradas para tener este descuento de 80% de lo que se marca en sus recibos, es una medida, insistimos, importante, no la solución, pero en tanto esta llega, que tardará meses, pues es al menos un reconocimiento, una atención a que lo que se les está dando no vale lo que se les está cobrando. Hay mala calidad y en la revisión que ocurre en torno a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que entrega una relación de colonias que sale precisamente de las quejas de ciudadanos que llegaron a presentarlas y que dijeron: oye, no estoy recibiendo agua de buena calidad, vengo a quejarme del CEAPA el día de hoy. Pues también hay ruido respecto a esto. El diario NTR publica incluso un trabajo periodístico en donde documenta que el CEAPA estuvo archivando alrededor de la mitad de las quejas que recibía por estos conceptos. Por lo pronto, es un tema abierto, un tema pendiente. Nuestro compañero reportero Omar Hernández está allá para tener la información completa, la información de primera mano, precisamente la que se obtiene solo con el trabajo reporteril. Pero la pregunta se la hago a usted: en alguna de las colonias que ya le mencioné, ¿vive? ¿Usted puede dar cuenta de que efectivamente no se les incluyó y está recibiendo esta agua de mala calidad? Por lo pronto, en la manifestación, en la presencia ante los integrantes de esta tercera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del CEAPA, se manifiestan y hablan de colonias, y repito, Nueva Santa María, San Sebastianito, Parques de Santa María. Dicen: no es justo que nos dejen fuera porque nos hemos visto afectados y tenemos evidencia de que hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos hemos hecho acto de presencia, hemos presentado escritos, quejas y hemos dicho que esto ya cambie, que nos llegue agua de calidad. Y esto vale la pena también subrayarlo. Los vecinos no están pidiendo el descuento. Por supuesto que aceptan el descuento como un reconocimiento del mal servicio, pero lo que se pide, lo que se exige, es agua y de buena calidad, un servicio adecuado agua en las condiciones que nos enseñaron que debe cumplir como características este el vital líquido: inodora, incolora e insabora. Y a propósito de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el día de hoy le doy cuenta de una recomendación más de cómo es que la Comisión documenta irregularidades en 107 quejas por desaparición de 119 personas en Jalisco. Y es que la Comisión documentó omisiones, deficiencias en las investigaciones y falta de acciones efectivas de búsqueda. Y son 107 quejas relacionadas con la desaparición de 119 personas, hechos ocurridos entre 2011 y 2025. Es la recomendación 19 de este año en la que el organismo señala que las personas desaparecidas, y le repito, 119, la mayoría hombres, 108 son hombres, 11 mujeres y únicamente 16 han sido localizadas. Todas fueron encontradas sin vida, además de dos casos en que persiste la incertidumbre sobre la identidad de los cuerpos que las autoridades reportaron como localizados, debido a que no existen elementos suficientes como confrontas de ADN que permitan confirmar que se trata de los familiares de las personas desaparecidas. Y estos casos se registraron en 17 municipios, entre ellos Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco y San Pedro Tlaquepaque. La comisión concluye que hubo violaciones a derechos humanos relacionados con el acceso a la justicia, la integridad y seguridad personal. También a la libertad, la vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho a la verdad. Son casos documentados, casos que derivan en desaparición forzada, algunos de ellos casos que hablan de un cúmulo de irregularidades, entre las cuales la comisión está recomendando que la Fiscalía del Estado, que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión de Búsqueda, así como la Comisión de Atención a Víctimas, gestionen un incremento presupuestal extraordinario precisamente para atender este gran tema, el tema de la búsqueda de personas, la investigación de carpetas, identificación de restos humanos y atención de familiares de desaparecidos. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El día de hoy, más adelante, en unos minutitos más, tendremos un enlace telefónico, una entrevista con una experta en violencia vicaria, egresada del ITESO, abogada de ciencias políticas, egresó de esa carrera y dirige una asociación civil que se llama Civilidad para Transformar y que impulsa un programa muy importante, el programa que está enfocado a apoyar a las mujeres en busca de justicia. El programa se llama Maternando Justicia. El día de hoy, la titular, la experta y directora de esta asociación, Ana Paula Sandoval, nos dará su opinión, pero sobre todo, antes de la opinión, nos explicará de qué de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con un problema en el Congreso local, en la manera en que se trabaja, y una corrección de la plana a los diputados locales. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que el Congreso de nuestro estado incurrió en una omisión legislativa al no eliminar de su legislación procesal toda referencia a una figura de adopción, la adopción simple, aunque existe un mandato expreso de armonización. Este asunto tuvo origen en un juicio de amparo promovido por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes contra la omisión del Congreso de Jalisco de cumplir con el mandato previsto en el artículo segundo transitorio de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que ordenó a todas las entidades federativas del país para que hicieran adecuaciones a su legislación para que estuviera acorde al modelo de adopción plena e irrevocable previsto en dicha ley. Es una adecuación al modelo de adopción plena y revocable, tumban la figura de adopción simple en Jalisco. Y en otros temas, temas importantes, temas de carácter nacional, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, no es un asunto político, sino resultado del trabajo de muchos meses de la Fiscalía General de la República, sobre todo con un análisis más detallado de las llamadas telefónicas de la noche de la desaparición de los los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el trayecto del autobús que los transportaba. La presidenta ratificó el compromiso gubernamental de total transparencia y comunicación con los padres de los normalistas desaparecidos, con quienes se reunirá a fines de este mes, aunque puntualizó que hay asuntos que no se pueden informar en determinado momento, y explicaba la presidenta, por las características de la investigación, para no afectar las investigaciones, pero se refirió al exalcalde de Iguala, a José Luis Abarca, que sigue detenido, aun cuando fue absuelto de algunos delitos, pero están vigentes otros, y dice que la Fiscalía más adelante dará una actualización del tema y explicará la situación jurídica del exalcalde José Luis Abarca. En una conferencia de prensa, en la de todas las mañanas en Palacio Nacional, se le preguntó a la presidenta sobre la detención del exgobernador acusado por la Fiscalía de haber ocultado evidencia relacionada con este caso, con la desaparición de los 43 normalistas que ocurrió en 2014. Estamos hablando de 12 años que han transcurrido, y un tema que para la oposición pues evidentemente refleja el que es un asunto de carácter político y cómo quieren golpear desde la 4T a figuras del priismo, del panismo, del emecismo, en fin, están contra principalmente gobernadores de las diferentes fuerzas políticas. Pero para darle a usted una actualización, el trabajo que hace hoy el diario El Financiero respecto a qué en su momento opinaron, qué dijeron los expertos independientes. ¿Recuerda usted un grupo que vino a México a trabajar en el momento en que el expresidente López Obrador decía que se aclararía el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y que habría todo el apoyo del Estado mexicano para el castigo a los responsables, pero para saber el paradero de sus hijos y desmontar lo que se tejió en el sexenio de Enrique Peña Nieto y la llamada verdad histórica sobre el tema? Bueno, hay una nota que explica con toda claridad de qué se trata, y hoy en lo que se refiere a la detención y el dar cuentas a las autoridades judiciales del exgobernador de Guerrero. Ángela Buitrago fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, más conocido como el GEI, sobre este caso, la Ayotzinapa. Ella hizo declaraciones y dijo que se van a mostrar posiblemente los videos que fueron eliminados por orden del exgobernador Ángel Guerrero, detenido por la Fiscalía General de la República. Este gobernador, ahora señalado, y para muchos Ángel Aguirre Rivero, en desgracia, porque consideran que es un asunto de carácter político, dice Ángela Buitrago que no es novedad para los integrantes del GEI la detención de Ángel Rivera, del exgobernador, porque dice que las autoridades del estado de Guerrero siempre estuvieron en el radar de la investigación, y dice también es importante conocer las versiones de cada uno. Estas son palabras de Ángela Buitrago, y cito la frase que ella pronuncia: todos los funcionarios del Palacio de Justicia de Iguala afirmaron haber entregado esos videos, a pesar de que después dijeron que se había dañado el video y que no se podía ver absolutamente nada. Este grupo, el GI, identificó cámaras de vigilancia en el Palacio de Iguala desde 2015, por lo que el material fue solicitado para la investigación. En este caso en particular, el video resulta fundamental porque es uno de los lugares donde desaparecieron entre 15 y 17 jóvenes, según lo que hemos investigado, dijo la exintegrante del grupo de expertos, y remató: no solo se perdieron los de Palacio, se perdieron los de Capufe, porque las autoridades los reclamaron y los quitaron. Y luego de haber comprobado la existencia de dichos videos, también una línea de las de investigación que se siguen era que el material fue destruido por instrucciones de alguna autoridad. Ahora se da a conocer por dos testigos, que así lo declaran a la Fiscalía General de la República, que quien dio la orden de desaparecer estos videos precisamente fue el exgobernador de Guerrero. Vamos a una pausa y regresamos con la experta Ana Paula Sandoval y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de la ley en Jalisco. Se quita lo que se refiere a adopción simple. Quédese con nosotros, no le cambie. Estamos en Política en Directo. We'll be right back. Continuamos en Política en Directo. Me da muchísimo gusto saludar a la abogada Ana Paula Sandoval Jiménez. Ella está a través de la línea telefónica, es experta en violencia vicaria, egresada del ITESO, egresada de la carrera de Ciencias Políticas y directora de una asociación civil que se llama, que lleva por nombre Civilidad para Transformar, que tiene como programa estrella Maternando Justicia. Así es de que es una mujer que reúne el perfil indicado para que nos hable de estos temas, todos los temas que tienen que ver con las mujeres, con la violencia en todas sus expresiones a la mujer y con el derecho a la mujer a ejercer precisamente con libertad todo lo que tiene que ver con su pleno desarrollo y la parte de su maternidad. Me pareció relevante que ella nos dé su opinión sobre la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un amparo y cómo es que ordena al Congreso de Jalisco que elimine la figura de la adopción simple de su legislación. Ana Paula Sandoval, un gusto volverte a tener en estos micrófonos. Bienvenida y escuchamos tu explicación del tema.
Hola Esperanza, qué gusto, muy buenas tardes, muchas gracias por recibirme, gracias a ti y también a toda tu audiencia. Pues claro que sí, mira, efectivamente el día de ayer se emite esta resolución de la Corte en la cual dice o establece que Jalisco está cometiendo un tema de inconstitucionalidad y que por lo tanto debe armonizar o adecuar el Código Civil del Estado de Jalisco, eliminando la figura de adopción simple del Código. Y si quieres nos vamos un poquito para atrás y platiquemos qué es las dos figuras o cuáles son las dos figuras de adopción que actualmente existen en Jalisco, que una es la adopción simple y otra es la adopción plena. Y precisamente este amparo llega a la Suprema Corte por un Pena Federal, es decir, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Federal, presenta este amparo diciendo Jalisco no ha hecho caso, el Congreso del Estado de Jalisco no ha cambiado el Código Civil y sigue teniendo estas dos figuras que no responden al interés superior de la niñez. Y precisamente entonces vamos a decir cuál es la diferencia. La adopción simple mantiene ciertos vínculos con la familia de origen y entonces la relación del adoptado con el adoptante es diferente y es única y exclusivamente entre adoptado y adoptante, no con toda la familia. Sí se puede cambiar el apellido, sí se puede cambiar el nombre, pero conserva ciertos lazos con la familia de origen. Y lo que se argumenta es que esto deja en una situación de vulnerabilidad a las infancias y adolescencias que estén siendo adoptadas bajo este régimen. Primero porque no se hace una equiparación a un hijo biológico, no hay un acta de nacimiento nueva, se hace un acta de nacimiento con una anotación marginal, en donde dice que esta persona es adoptada por. Eso puede generar un tema de discriminación, tanto social como en derecho. Y la adopción plena precisamente hace esto, borra la filiación, es decir, el vínculo jurídico entre la familia biológica de origen y se le otorga esa filiación a la familia adoptante. Y entonces se hace un acta de nacimiento nueva con los apellidos y no tiene ninguna anotación marginal, es decir, no hay manera de que se sepa por el acta de nacimiento si es o no adoptado y se otorgan todos los derechos iguales que los hijos biológicos. Entonces, eso es muy importante porque sí cambia el tema. Aquí no es el derecho de la mamá y el papá de adoptar, es el derecho de las infancias a crecer en una familia segura, en una familia en donde se garanticen sus derechos. Entonces, realmente no es un tema de posturas como encontradas o que haya un grupo detrás presionando para que no se cambie. No, realmente es un tema de que no sé por qué el Congreso no lo ha hecho. Desde el 2019 se hizo la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, y ahí es donde se establece que el modelo de adopción deberá de ser un modelo único de adopción plena, atendiendo a garantizar la certeza jurídica y la estabilidad familiar de las infancias y adolescencias que vayan a ser adoptadas y que todos los estados deberán adoptar esta legislación o esta disposición y el modelo deberá ser adopción plena. Y con esto no queremos decir que entonces, entonces ya nunca jamás los que adoptan van a tener relación con la familia de origen. No, simplemente es un tema de certeza jurídica. Podrá haber un modelo social o familiar, que es la tendencia de adopción abierta, en donde haya relación con la familia de origen. Probablemente a lo mejor no con la mamá o el papá, pero a lo mejor con los abuelos, con los tíos, con los primos, etcétera, ¿no? O incluso también puede ser con mamá y papá. Pero eso atiende a una necesidad diferente, no es el tema jurídico. O sea, no es, si ya se va a ir en adopción, que nunca jamás sepa o ni vea a la familia de origen, no. Pero tenemos que garantizarles a las infancias y adolescencias un espacio y una familia en donde van a crecer de manera segura y donde van a tener certeza y garantizados sus derechos. Entonces, esa es la importancia de esta resolución.
Dice la Corte en el comunicado de prensa que giró el día de ayer que lo que en Jalisco se resolvió por los legisladores de tener esta figura de una adopción simple resulta incompatible con el modelo constitucional y convencional de protección integral de la niñez. Y tiene entonces esto la explicación en lo que nos detalla Ana Paula Sandoval, que se trata de que tengan unos vínculos plenos, unos vínculos permanentes, que tengan una seguridad.
Sí, es correcto. De hecho, otra de las diferencias entre la adopción simple y la plena es que la adopción plena no es revocable, o sea, una vez que se genera una adopción es irrenunciable, así como lo es los hijos. O sea, una vez que uno tiene a sus hijos, pues ya no puedes renunciar a ellos, tienes derechos y obligaciones de por vida. Obviamente hay sus excepciones y en temas de violencia se puede perder la patria potestad, sin embargo eso no rompe el vínculo ni las obligaciones. Entonces es lo mismo con el tema de las adopciones plenas. Y efectivamente, como tú lo dices, es un tema de convencionalidad, es decir, en los tratados internacionales, o sea, en la mayoría de países se ha establecido este criterio de protección hacia las infancias y adolescencias, considerando que la adopción plena es la que les brinda mayor certeza y seguridad. Entonces, es por eso que debemos, y el Congreso de Jalisco deberá armonizar y está más derogar el modelo de adopción simple, porque la adopción simple, justo es lo que mencionaba, sí puede ser revocable, es decir, se puede después decir que siempre ya no. Es un tema de certeza y estabilidad, porque además hay que recordar que las infancias que están pasando por un proceso de adopción, pues muchas veces vienen de procesos de violencia y de vulnerabilidad. No todas, no podemos generalizar, pero varias sí. Entonces, justo no podemos ponerlas en una familia sin que tengan toda la certeza de que esa familia pues va a hacer cargo de manera plena, en donde sus derechos van a estar salvaguardados, en donde va a haber igualdad entre los diferentes hermanos y hermanas que tengan en esa familia. En la adopción plena, además, el vínculo no es nada más con el adoptado, con el adoptante, es también con toda la familia, es decir, se crea un vínculo filial entre la con la familia adoptiva. Entonces, eso es sumamente importante, y lo que decía, no quiere decir que ya nunca jamás vamos a permitir que los niños que vienen adoptados tengan contacto con su familia de origen. No, por supuesto que yo creo que tendríamos que caminar hacia ser mucho más responsables con la manera en la que hablamos con nuestros hijas e hijos, a evitar estos temas de discriminación, y que en los casos de adopción, pues quienes son adoptados tienen el derecho a saber que son adoptados y cuál es el origen de sus vidas, ¿no? Entonces, obviamente es una decisión de cada familia, pero la tendencia internacional y la tendencia nacional es a protegerles a estas infancias y adolescencias en su certeza y en sus derechos, pero también brindar esta posibilidad de generar adopciones pues con mucha más transparencia, con mucho más amor, con mucho más respeto también del origen, y de que si en su momento quieren saber, conocer mantener alguna relación, seguir en contacto con algunos miembros de la familia de origen, pues se puede hacer.
Llama mucho la atención que los diputados y las diputadas de Jalisco hayan establecido esta figura, considerando precisamente la importancia de quitar incertidumbre, de dar confianza y de reconocer en forma plena a estos menores en nuevas familias. Me da la impresión que así la figura como está, y corrígeme, Ana Paula, si no es propiamente lo mismo, pareciera que es una figura temporal o como prueba, precisamente porque queda con la posibilidad de no concretarse el dar el paso a la adopción plena.
Sí, la verdad es que atiende a diferentes casos, o sea, sobre todo hay muchos temas de adopción simple por parte de las nuevas parejas de progenitores o progenitoras, que donde se va a lo mejor el papá o la mamá y después se casan y esta nueva persona que da la vida hace una adopción simple. Sin embargo, también se ha tomado como adopciones temporales o para facilitar un proceso. Obviamente una adopción simple puede transmutarse o transformarse en una adopción plena, una vez que tienes una adopción simple. Es que no me gusta usar la palabra porque es feo decir, ay, sí, estás de prueba. No, pues no, justamente eso es lo que se debe de evitar. O sea, no podemos tener una adopción simple para ver si nos gustó ser mamá o papá o si nos gustó el niño o niña que estamos adoptando. O sea, si tú vas a tomar ese tipo de decisión, si las familias están optando por este modelo para maternar y para paternar, pues es una decisión consciente, pero que implica mucha responsabilidad y generando mucho amor a las infancias y adolescencias que están recibiendo, y jamás debería de ser temporal. Entonces, y no me refiero jamás a que si hay un hogar de acogida, no, me refiero a este tema de no podemos jugar con las esperanzas, las expectativas y con la vida de las infancias y adolescencias que están ya en una situación de vulnerabilidad y que están esperando ser adoptadas y adoptados. Entonces, creo que atiende eso. No sé por qué el Congreso de Jalisco no lo ha hecho. Sí, bueno, es importante mencionar que no es la primera vez que el Congreso va en contra de disposiciones federales o que no acata los lineamientos que ya se han planteado desde la Federación o incluso desde la Suprema Corte. En diversas ocasiones, tanto la sociedad civil como diversas autoridades han tenido que hacer uso de este tipo de métodos de amparo en la Suprema Corte, que se llama amparo por omisión legislativa, para obligar a que el Congreso de Jalisco haga lo que debe de hacer para armonizar las disposiciones, las leyes, los reglamentos, a los criterios que ya se han establecido a través de, pues, de debate, diálogo en diferentes temas. Entonces, y también pues desde 2019.
Estaremos
bastante tiempo
muy al pendiente de que el Congreso ahora sí que rectifique, armonice y quite esta adopción que parece una figura temporal o de prueba. Suena feo, pero está siendo en realidad así. Ana Paula Sandoval, muy agradecida por esta oportunidad, por esta entrevista, y con la petición y el compromiso al aire con la audiencia para que muy pronto, la próxima semana, podemos platicar contigo de otro tema, porque me enteré que has estado en cursos y talleres de capacitación a personal de los institutos de las mujeres, y pues nos interesa saber el gobierno en sus diferentes niveles en Jalisco, qué está haciendo y qué tipo de conocimientos se le están llevando a los que trabajan y las que trabajan en los institutos de las mujeres.
Claro que sí, Esperanza, con todo gusto, cuenta con ello, nos vemos la siguiente semana, y muchas gracias por el espacio para siempre hablar de estos temas que son tan importantes para la sociedad en Jalisco.
Claro que sí, son temas muy importantes porque tienen que ver con el núcleo de la familia y con el pilar que muchas veces lo es en las familias, la mujer. Es Ana Paula Sandoval Jiménez, experta en violencia vicaria, es abogada egresada del ITESO y dirige Civilidad para Transformar. Vamos a una pausa y regreso con la participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo, Margarita Méndez se comunica y pregunta por qué no hacen nada para que dejen de desaparecer los jóvenes de las escuelas. Y es Margarita Méndez por la recomendación de la que yo daba cuenta en el tema de desapariciones de más de 100 personas emitida por la Comisión de Derechos Humanos. Dice Margarita Méndez, yo fui de las primeras que dijo que nos daban agua sucia, agua del drenaje, y los fines de semana sale hasta con lama. Según el gobierno, gasta miles de pesos en limpiar el lago de Chapala, pero aquí vemos el agua igual. Josefina Valencia, la presidenta de Tlaquepaque, Laura Imelda, es muy exigente, pero no lo es con el pago de la deuda, debería de cumplir, exige, pero no cumple. Mire, aquí vale la pena recordar un dato, que la presidenta hace unos días, fue la semana pasada, informó que el CIAPA no le recibió el pago que considera el ayuntamiento, y ese es el problema de origen, porque hicieron una revisión de lo que supuestamente Tlaquepaque le debe al CIAPA, y dice la presidenta municipal, pues nos están cobrando hasta por cuentas de particulares, y el municipio decide, después de la asesoría jurídica que recibe por su personal en sindicatura, depositar 7.6 millones de pesos, 7 millones 600 mil pesos, para saldar la deuda por agua y alcantarillado, y como el CIAPA no recibe este cheque del ayuntamiento, San Pedro Tlaquepaque acude al Tribunal de Justicia Administrativa. Esto es por la negativa del CIAPA a recibir el recurso, y entrega el ayuntamiento la documentación, entrega sus argumentos, y es una manera de decir cumplí, no soy problema, recordando que en 2024 el CIAPA había notificado una deuda de alrededor de 200 millones de pesos, pero Tlaquepaque hizo una depuración, hizo una revisión y detectó que 95 de las 211 cuentas originales que le está cobrando el CIAPA a Tlaquepaque no le pertenecen, y por lo tanto dice, pues no te voy a pagar lo que no me corresponde. Raúl Castro dice, Ángel Aguirre, alias el R1, y Ernesto Rufo Apple son peces de los tiburones que están protegidos por Morena. Estos tres se llaman los paganos. María Eugenia, ¿me pueden pasar el número de la Secretaría de Asistencia Social? María Eugenia, no lo tengo. Si alguien de la audiencia lo tiene y lo pasa antes de despedirme, con todo gusto lo haré. Me dice que no maneje al aire un mensaje, lo veo, lo leo poco antes y está relacionado con bienes inmuebles que se ponen a la renta. La señora Sara se comunica, ella escucha el programa y me da mucho gusto que se haya interesado en el tema de Yasmín Romo. Yasmín Romo Piñera, recuerda usted, se lo platiqué hace apenas unos días, la situación que está viviendo ella desde el penal en Nayarit, me mandó un audio y entrevisté a un abogado experto en el tema, una situación en donde se han ensayado con ella y está presa por un asunto que deriva de un divorcio donde su pareja después dijo, no estoy de acuerdo con los bienes que nos repartimos, aunque quedaron ante notario, y uno de esos bienes que ella vende, pues dice, me lo robó y por eso está en la cárcel, aunque administrativamente hay una orden para que se le escriture el bien, reconociéndola a ella en otros juicios como la dueña. En fin, dice la señora Sara, este tema, este divorcio ya se fue al área penal, hasta en Facebook se aparece la historia. Sí, hay una campaña de familiares de ella para que se firme a través de la plataforma Change la solicitud para que a ella se le juzgue fuera de la prisión por este asunto donde hay evidentes contradicciones. La señora Castro dice, vivo en Tlaquepaque, en el Cerro del Tesoro, y esta semana la calidad del agua ha empeorado. Ahora no se puede ni para lavar la loza o la ropa. ¿Dónde es necesario ir al reporte? No por el descuento, sino para que se contabilice la magnitud del problema en el área metropolitana. Respecto a los descuentos, estoy en desacuerdo con el titular del CIAPA, con Jáuregui, sobre que deba hacerse una solicitud. Las personas recibieron agua de pésima calidad en contra de su voluntad. Entonces, que no haya obstáculos para que las personas accedan a este derecho humano. Insistimos al agua limpia y al descuento sin batallar. La señora Ana Rosa, opino que los jaliscienses deberíamos firmar una carta abierta para pedirle al presidente, a AMLO dice, pues es el expresidente, de la cuenta bancaria que abrió, mandarle dinero al director Díaz-Canel, mejor que nos mande a Guadalajara para solucionar el problema del agua, lo mismo Claudia Sheinbaum, que ya no le mande ayuda al mismo dictador, sino la manda a Jalisco, nos serviría mucho para resolver el problema. Se refiere al apoyo del gobierno de México a Cuba. Juan Ramón Flores dice: Ángel Aguirre es otro protegido político, diría el PRIAN. Se comunica el señor Rosales para decir que le gusta el programa, que siempre lo escucha, y escriben con relación a Eli Castro, que por fin va a pagar las que debe. Bueno, yo dudo mucho, más de un año sin que comparezca en el Tribunal de Justicia Administrativa, cuando ya está acreditada la falta grave. A mí me parece que es mucho darle largas al asunto. Alfredo García, Gerardo López Beltrán, alias Bobby Beltrán, el hijo de López Obrador, fue fotografiado en el hospital ABC en Santa Fe, y él, como hijo del expresidente, lleva a su bebé a consulta pediátrica a un hospital muy caro, al más caro de México, y no al IMSS, que está como Dinamarca, según su papá. En fin, dice la hipotenusa, como dicen los jóvenes, y envía la fotografía, lo cual le agradecemos a Alfredo García. Escribe también Edgardo Morales y dice: insisto, el CIAPA no tiene crédito en la sociedad tapatía. Por lo tanto, nada de lo que haga o diga es válido. En este caso, lo mejor es que Derechos Humanos mantenga la lista mientras se renueva el CIAPA y se le retira el control del gobernador. Escucho, Poder Legislativo. No nos cansen más. Y Eli Castro, temblando, Jesús Pacari, con esta llamada concluyó y el programa, dice que el CIAPA es dependencia podrida, corrupta, con directores generales corruptos y mediocres, con caja chica del gobernador en turno y, para colmo, con aviadores como Eli Castro, que recibía 73,000 pesos por no hacer nada. Un director del CIAPA que sabe por qué favores y temas de corrupción y deshonestidad la puso allí. Con esto me despido. Le agradezco mucho su participación, mucho su atención, y a los jóvenes que hoy están en el control operativo, al joven Alejandro y a Daniel Montes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta el lunes.